Nacionpodcast.com te da la bienvenida y te agradece haber elegido este podcast. Buenos días, Madresfera. Dirige y presenta Mónica de la Fuente.
¡Buenos días, Madresfera!
¡Buenos días, Madresfera!
¡Buenos días, Madresfera! Hola amigos, buenos días, bienvenidos un día más en este episodio veraniego, en estas vacaciones que estamos teniendo. Bueno, vacaciones, verano, yo qué sé. Esto que estamos viviendo este año tan extraño, bueno, pues en verano, ¿vale? Ya, ponedle vosotros ya luego las circunstancias en las que os encontréis, trabajando ya de veraneo, de vacacioneo, de lo que sea. Pues os acompañamos. Ya sabéis, cuando tenemos temas interesantes y creemos que merece la pena haceros así, llamaros a la puerta de cristal ahí así de la terraza, hacer un toc-toc y acompañaros a tomarnos un café juntos y con buena compañía además, como en este caso, porque hoy nos visita nuestra amiga Rocío de A Merendar con Mamá, que ya sabéis que es un blog dedicado a literatura infantil y juvenil. Buenos días, Rocío, ¿cómo estás?
Hola, buenos días. Pues bien, bien, aquí en este verano atípico, pero muy bien, muy bien.
Sí, es un verano rarísimo, rarísimo. Bueno, lo primero, felicitarte que como bloguera de Madresfera estás como finalista en la categoría de literatura infantil y juvenil. Así que muchas felicidades de los premios Madresfera 2019, que no se nos han olvidado, ¿eh?
Muchísimas gracias, la verdad es que me hace muchísima ilusión estar como segundo año finalista, la verdad.
Pues claro, pues normal. Sí. Hombre, claro, es que hay que reivindicarse y reivindicar el trabajo que se hace. Y en breve empezaremos a publicar unos posts especiales dedicados a todos los finalistas, a cada sección, que me hace mucha ilusión porque, mírate, como tenemos más tiempo hasta que sepamos los ganadores, pues así podemos darle un poquito de cariño a todos vosotros que lo merecéis. Que ha sido un año muy complicado y hay que darle un poco de cariño al blog y a estos premios tan maravillosos que recuperarán su gala como antaño, pues más adelante, pero que tendremos resolución online pasado el verano. Así que no os preocupéis que nos quedaréis ahí en el limbo.
La pena es que no podemos vernos ni darnos abrazos.
Ya.
Que es necesaria, pero bueno.
Ya, estamos todos muy tristes. Aún me sigue escribiendo gente diciendo ¿por qué no se puede hacer el blog de ellos? Ya, lo siento, ya. Pero bueno, como además está la cosa tan confusa, que está el panorama. Sí. Esto da igual cuando lo escuches, amigo oyente. Porque está la cosa está muy, muy gris. No sabemos muy bien si nos van a dejar mantener nuestro bueno estatus actual. Este raro que tenemos de poder salir, entrar y hacer vida más o menos normal, o empezarán a confinarnos, o bueno, no sé.
Pero ¿para otra nueva normalidad o ya veremos?
Pero sea como sea, tened cuidadito, poneos la mascarilla, que las están poniendo de uso obligatorio cada vez en más comunidades autónomas, ¿vale? Aunque no la tengáis en la vuestra ya. No esperéis al último momento, poneosla. O sea, si es que está claro que es la recomendación, distancia social, no seáis cafres, no juntéis ahí si gana vuestro equipo de fútbol, que puede ser que se puede dar el caso, porque hay muchos equipos, y si puedes dar gana el tuyo, que es un momento de gran alegría, lo celebras en casa, ¿vale? No vayáis a las celebraciones a juntaros con un montón de gente, porque no es el momento. ¿Vale? Nosotros hemos cancelado nuestro blog stay. Vosotros también podéis cancelar ir a la Cibeles, ¿eh? Hombre, por favor,
además que sí.
Un poco de sacrificio y lo celebráis en casa y ya está, no pasa nada, salís al balcón y lo celebráis sin gritar o sin molestar a nadie. Bueno, hecho este momento ahí así recordatorio. Vamos con el tema. Y voy a ver si la gente está por aquí, porque os recuerdo que esto es un podcast en directo que los podéis seguir a través de Spreaker, a través de Facebook Live y a través del canal de YouTube. y en todas partes tenéis chats, así que voy a ver si tenemos gente por... ¡Ah! Sí, tenemos a Sonia de Madresfera. Buenos días, Sonia. Y a Carlos Escudero. Buenos días, Carlos, de Un Papá Como Vader. Amigos, buenos días. Hoy os adelanto que, como habéis visto ya en el título, vamos a hablar de libros. Y además es que Rocío, cuando viene al podcast, pues venimos a hablar de libros, ¿verdad? Es el momento.
Sí, sí,
abrimos
sí.
los libros. Sí. Y nos traes recomendaciones literarias para toda la familia.
Eso, nos traigo recomendaciones de novelas infantiles y juveniles que también pueden leer los adultos, porque yo soy muy de intentar que los adultos lean este tipo de novelas, porque parece que siempre nos cuesta acercarnos a la novela juvenil, porque es como, bueno, para ellos, no para nosotros, nosotros tenemos nuestras novelas, no. Hay muchísimas historias que deberíamos conocer, no solamente para saber qué es lo que leen nuestros hijos, sino para introducirnos en esa lectura y recuperar ese lector adolescente que hemos tenido y que llevamos dentro.
Es verdad.
Así que, pues, si quieres que empezamos, que os recomiendo alguna.
Sí, que además os recuerdo, ¿vale?, que todas las que nos vas a recomendar están en tu blog. Así que os recomendamos, sí, lo primero es que entréis en el blog de merendarconmama.com y allí podéis disfrutar con todas las entrevistas, los autores, las reseñas, ¿vale? Y hoy nos haces ahí una selección ideal para estos días que tenemos de pues que se supone que tenemos un poco más de tiempo libre, ¿no?
Eso ya que parece que la lectura es a lo que nos debemos arrimar más que a la tecnología, que debemos dejar un poco la tecnología de lado y volver a las lecturas. Entonces, mira, vamos a empezar por una novela infantil, voy a ir desde novelas infantiles a juveniles, ¿vale? Y la primera que os quiero recomendar es esta, yo os la voy enseñando por aquí, que es El secreto de Olga, bueno, reflejo se ve así, esa. Es de Patricia García Rojo. A Patricia yo la conocí antes del confinamiento, siempre lo digo, fue de las últimas entrevistas que hice antes del confinamiento.
Hace.
Efectivamente, hace. Que el otro día lo escribí en un WhatsApp. Y, pues fue de, la conocí antes y además El secreto de Olga es ganadora del 10º premio Ciudad de Málaga del 2019. Y es una historia infantil, es una novela infantil, pero que está muy bien porque habla de una niña que vive en un mundo donde no hay naturaleza, donde la naturaleza se ha acabado, hemos acabado con ella casi, pero queda un árbol en una cima al final y entonces ella quiere ir a hablar con el espíritu del bosque para, sobre todo, ver cómo salvar el mundo y ayudar a su hermana que está enferma. Entonces empieza una aventura por ese planeta donde vive y hacia el bosque, y allí va conociendo a varias personas y tal, pero está muy bien porque refleja un poco cómo vamos a acabar, digámoslo así, si no hacemos algo por cambiar, por cuidar el medio ambiente y lo que nos rodea, la naturaleza. Entonces, es una novela que los peques van a disfrutar porque tiene capítulos muy cortitos, de hecho, mira, hay capítulos que son de una página a otra, con ilustraciones, que eso les encanta también, y los adultos eso, van a disfrutar de una historia que aunque parezca que es un futuro muy, muy lejano, igual no es tan lejano.
No, está claro.
Sí. Así que esta es la primera que os recomiendo, El secreto de Olga. Esta es para a partir de unos 8 años, pues ahí viene bien. Esta es la primera. La voy a dejar por aquí abajo porque es que no tengo sitio donde dejarla, ¿sabes? La segunda es una saga que es muy conocida, que es Princesas Dragón.
Ah, sí, sí, sí.
Princesa Dragón es una saga de 9 novelas de Pedro Mañas y con ilustraciones de Luján Fernández, que está genial. O sea, es una saga para pequeños y para mayores. Porque la historia es de 3 princesas, de Nuna, Coco y Bamba, que dejan sus reinos y empiezan a vivir aventuras. Entonces se van encontrando con personajes, con unos bandidos, que también son niños, con otro niño y con unos dragones que la acompañan. Y son muy divertidas y por eso digo que los adultos deben conocer este tipo de novelas, porque aunque parezca que está llena de ilustraciones, que no hay casi texto, o esos prejuicios que tenemos siempre hacia ese tipo, sí, de literatura,
sí, sí,
van a descubrir que se pueden reír y disfrutar mucho con este tipo de novelas que leen sus hijos. Y por eso yo, vamos, soy una fiel defensora de Princesas Dragón, la saga de Pedro Mañas, y la recomiendo muchísimo. Tiene, ya os digo, 9 libros, es de la editorial SM, y está genial, y además para enganchar a los peques a la lectura. Esta es otra, la que os recomiendo. Vale, luego una que ayer puse por Instagram, que es este, Tras la pista del abuelo. Uh-huh. Este es de Anaya, es una novela más al uso de la que quizás estamos acostumbrados, con ilustraciones en blanco y negro y eso. Pero es una historia muy, muy tierna y que está muy, muy al día, ¿no? Porque es la relación de una nieta con su abuelo. Entonces, ella ha perdido a su abuelo, hace pocos días que ha perdido a su abuelo, pero ella cuando intentaba hablar con su abuelo, pues no podía porque su abuelo estaba vegetal. Y siempre le preguntaba a sus padres que por qué no hablaba el abuelo, que por qué estaba así y tal. Y ya le decían que estaban enfermos. Entonces, cuando su abuelo se muere, encuentra una caja con todas las pertenencias de su abuelo. Y empieza a sacar cosas. Y, bueno, a partir de ahí, de unos libros de magia que el abuelo tenía, empieza a vivir una aventura y empieza a conocer a personas que formaron parte de la vida de su abuelo y empieza a conocer quién era su abuelo, en verdad, y qué es lo que había vivido. Y es una historia muy, muy, muy tierna que los peques van a disfrutar y que los mayores van a ver esa relación que los nietos tienen con sus abuelos, sobre todo el hecho de si conocemos el pasado de nuestros abuelos y nos interesamos por esas historias. Uh-huh. Que yo creo que no sé, no conocemos a lo mejor a nuestros abuelos, conocemos lo que han vivido ahora, pero no conocemos algunas veces las historias de su pasado, que es lo que les ha hecho ser como son. Y es muy, muy bonito, la verdad. Bueno. Tras la pista del abuelo, es de Alfredo Gómez Cerdán.
Recomendable también para los abuelos, para que lo lean, que seguro que les gusta.
Sí, 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 sobre todo, sí, seguro, seguro que sí. Y además yo creo que cuando llegas a lo mejor a una edad adulta, te gusta volver a leer novelas de este tipo.
Bueno,
así
es
que
tenemos...
Esta la recomiendo.
Antes lo comentabas tú y es que estoy muy de acuerdo que tenemos una serie de prejuicios con la literatura infantil y juvenil tremendos y hay que quitárselos y sobre todo de cara a tener temas de conversación, que no es que no tengamos temas de conversación, pero sí saber lo que leen nuestros hijos, qué les gusta, qué no les gusta, entenderles un poco mejor es una manera estupenda. Y aparte que siempre te viene bien entender la manera en la que se comunican, cómo les escriben los autores, ¿no? Cómo les enganchan.
Sí.
A mí me parece que es una herramienta buenísima para establecer más nexos de unión, ¿no? Que muchas veces faltan cuando se va llegando a ciertas edades y poder encontrar en los libros ese punto en común, yo os lo recomiendo a todos, aunque penséis que os van a aburrir.
¿Cómo? No te he escuchado lo último.
Es que digo que aunque piensen que, los que nos están escuchando, que aunque piensen que les van a aburrir esos libros, que no, que se atrevan porque siempre encontrarán algo, además hay muchos autores que escriben pensando en que los padres también lo van a leer. Me estoy acordando, por ejemplo, del Hematocrítico, que siempre nos regala pildoritas a los adultos. Así que haced el esfuerzo porque merece la pena.
Sí, sí, sí. Yo, vamos, siempre lo recomiendo, los consejos que doy por Instagram y pues eso, que nos acerquemos a ese tipo de literatura, porque es que es lo que nuestros hijos leen y es como también podemos animarles a leer y tener conversaciones con ellos sobre lecturas, sobre eso que parece que, bueno, ellos leen sus libros, nosotros leemos nuestros libros y aquí cada uno pues lee sus cosas, ¿no? Pero se pueden tener conversaciones a través de la lectura. Y sigo con las recomendaciones, si quieres.
Venga,
que
dale.
Tengo unas cuantas.
Sí, sí, dale, dale.
Es que como he hecho tantas entrevistas y tantos posts, pues empecé a hacer un listado de libros y dije, madre mía, he tenido que quitar algunos.
Nada, todo
mira,
tuyo.
Vale, ahora, bueno, estos han sido un poco de novela infantil, ¿vale? Ahora vamos a pasar a otro tipo de novela entre la infantil y la juvenil, lo que se llama ahora el middle grade. Uh-huh. Que son novelas de para edades entre los 11, los 12, que no están ni en un lado ni en el otro. Están ahí en medio, ¿vale?
Vale.
Entonces, una de las que a mí me gusta, que fue una novela del año pasado y que está sacado su segunda parte, es Presidenta por sorpresa, que es de Sara Cano, ¿vale? Y de la editorial EDB. Presidenta por sorpresa es una historia muy loca. Yo además a Sara la entrevisté en el blog, la conocí y se lo dije, que Presidenta por sorpresa es una historia muy, muy loca. La historia es de Marta Chacras, que se presenta a delegada de clase para que su rival, que es un muchacho con ideas un poco descabelladas, no salga. Pero por azares del destino se acaba convirtiendo en presidenta del país, porque a la vez hay elecciones en el país. Entonces, pues, tú me dirás, una adolescente siendo presidenta del país. Entonces, bueno, allí empiezan a surgir una serie de cosas que ella quiere cambiar. También su madre es muy ecologista, muy de la naturaleza, muy zen, digámoslo así. Y al principio, pues bueno, está bien con ella y tal, pero luego empieza a tener problemas. Bueno, es una historia muy, muy divertida en la que los niños se lo van a pasar genial y en la que los mayores van a descubrir que las novelas, pues también uno se puede divertir con novelas juveniles. Y esta es la segunda parte que ha salido este año, que es Desobediente de Repente, que es también con ella como protagonista. Esta todavía no me la he leído porque son de esas novelas que estoy guardando para el verano, para cuando descanse unos días y pueda disfrutar de una lectura.
¿Eres de esas personas que piensas que vas a poder leer en verano en vacaciones con los niños? Esas ilusas.
Sí, lo sigo pensando.
No.
Además, soy de esas personas que tiene una lista con libros para leer en verano.
Ya.
Que tiene una lista de 3 o 4 libros y que sabe de sobra que solamente va a poder leer uno, pero bueno,
total,
sigo haciendo mis ilusiones.
Te entiendo muy bien, y que sepas que comparto contigo esa utopía de pensar que en verano me voy a poder leer los 800 libros que me voy dejando ahí como, ay, sí, esto para el verano, y luego solo me consigo leer uno.
Sí, tumbada. Además, esos momentos idílicos, es decir, me voy a tumbar aquí al lado de la piscina.
Que no pasa.
Que no hay ruido, que no hay nada.
Jamás. Pero bueno, un saludo y pues un abrazo, sí, a todos esos amantes de la lectura y que pensáis que en verano, y con hijos también, y que pensáis que en verano, sí, vais a tener tiempo libre para leer. ¿Eh? Nada. Un abrazo, os queremos.
Pues esta es una de las que me estoy guardando, es la segunda parte, es Desobediente de Repente, de Sara Cano, y nada, estas novelas las recomiendo muchísimo porque os vais a divertir mucho con ellas.
Muy bien.
Vale,
apuntamos.
Esa y otra también, es que no, a veces no te oigo.
Ya, es que tienes una conexión, Rocío, tu conexión de wifi o el cable, no sé, pero internet te está hoy haciendo, ya. Vas un poco ahí como...
No. No, pues es la conexión, es que ya nos hacen casas con conexiones, vamos, brillantes.
Ya nos hacen casas, como antes. Nada, tú sigue.
Vale, mirad, novela es Corazón de Hielo, uh-huh, que además su autor ha sacado la segunda parte ahora, lo que pasa es que todavía está en inglés, todavía no ha llegado aquí. Y es una novela de estas que descubres por casualidad cuando eres joven, cuando eres adolescente, y se te quedan. Oh. Se te quedan ahí porque está llena de aventuras, de personajes muy raros y que está genial. La historia es de Ash, del personaje, que es un... Vive, como digamos, en medio del hielo, ¿vale? En una población en medio del hielo. Y lo que hay fuera de esa población son como monstruos, unos bichos un poco raros que quieren comérselos, básicamente. Entonces, él es un teje cántico que él puede, como tiene un poder de calmarlos, pero eso la gente del poblado no lo ve bien. De hecho, no, lo tienen un poco como apartado, sus padres se marcharon y no volvieron, también eran teje cánticos, y entonces tiene un yeti que le cuida. Pero él quiere irse de ahí y quiere buscar a sus padres. Entonces, un día llega un trineo enorme, como si fuera un barco, digámoslo así, con personajes que son exploradores de ese mundo en el que viven. Y entonces él se quiere ir con ellos. De hecho, se mete, el Yeti también se mete, y al final es una historia dividida en 3 libros. Y en esta primera historia es como la búsqueda del personaje, que está buscando quién es y buscando sus raíces. Y es una historia que está muy bien por eso, porque eso es de esas novelas que te enganchan mucho y quieres seguir leyendo hasta ver qué pasa al final. Y yo me la leí hace poco y está genial. Corazón de Hielo se llama. Además, es de estas portadas que te gustan también.
¿Cómo se llama la autora?
El autor es Jamie Litter.
Vale, que pensaba que era una...
Vale, mujer. Ya os digo, está en Instagram, yo le sigo en Instagram y ha sacado ahora la segunda parte. Lo que pasa es que RBA, espero que RBA la traiga aquí, me imagino que sí, pero todavía no ha llegado a España.
Vale, apuntamos.
Pero la primera parte está muy bien.
Uh-huh. ¿A qué, vale, esto qué edad es? Nos has dicho que eran...
Estas son a partir de los... Pues es más larga, ¿vale? Son novelas más largas. Yo creo que a partir de los 12, 13 ya
Bueno, ya sabéis que esto de las recomendaciones de las edades, luego cada niño...
Sí.
Ya sabéis. Lo mejor es dejarlo los libros cerca y que ellos mismos vayan explorando y elijan, ¿verdad? Y eso me parece... Por eso me gustan tanto las bibliotecas, porque los niños van ahí... Aunque pone esto es para tales edades, pero los niños exploran.
Sí. Mira, ahora que dices eso, os comento, por ejemplo, mi hijo tiene 4 años. Cumple 5 en septiembre. Nosotros, por ejemplo, estamos leyendo Princesas Dragón con él. Y él lo lee porque la verdad es que lee muy bien. Pero yo el otro día lo dije en un consejo de Instagram, que es que no obliguemos a leer, pero sí que tentemos.
Claro.
Es decir, vamos dejando los libros, claro, que ellos lo vean, que los tengan a su altura. Porque si no, si los tienen alto, no los van a coger. Pero si los tienen a su altura, como son tan curiosos y lo tocan todo, pues lo van a sacar.
Sí.
Y en vez de tener esa figurita o ese jarrón que no queremos que se caiga, vamos a poner libros.
Sí, es verdad, y además es que funciona, ¿eh? Sí. Yo he vivido toda mi vida rodeada de libros, incluso, o sea, de todas las, bueno, había de todas las edades,
sí, sí, sí.
Pero es verdad que esa curiosidad por ir viendo, además, las portadas, también te educas la mirada en los estilos de cómo se hacían los libros antes. No, mi madre era del círculo de lectores y claro, pues teníamos libros para aburrir. Y eso al final te va formando también a la hora de ir eligiendo los libros, no, las tipografías, incluso los libros de cocina también. Te rodeas de libros de... O sea, rodeas a los niños de libros porque nunca sabes por dónde van a salir, pero siempre serán cosas interesantes y se sumergirán en ellos. Nunca de la manera que a lo mejor tú habías pensado, pero siempre de una manera que a los niños les llenará su curiosidad, ¿no? Así que rodeadles de muchos libros.
Sí, y leer con ellos. Yo, por ejemplo, ese Princesa Dragón empecé a leérselo yo, porque le interesó y empecé a leérselo yo. Y al final va leyéndolo él. Pero ese momento de sentarte, o mamá léeme esto, papá léeme esto, de sentarte con él y leerlo, es un momento muy maravilloso y estás creando lectores.
Y además a ellos les gusta que te leas sus libros. Sí. O sea, les gusta un montón y te preguntan, sí, y te preguntan si te han gustado. De verdad, o sea, se generan ahí momentos que no habías pensado que iba a pasar, ¿no? Nunca habías imaginado que tu hijo te iba a decir, ¿te has leído ya este libro?
Sí, claro. Cuando son muy pequeños a mí me sorprende porque, claro, vas leyendo los capítulos, como son tan cortitos, tú sabes más o menos lo que va a pasar,
claro,
o cosas, porque eres adulto y lo intuyes, pero claro, él se sorprende, se gira y me dice... ¡Oh! Y me hace mucha ilusión cuando hace eso.
Sí, es una experiencia muy recomendable, de verdad que sí. Bueno, más.
Vale, pues os recomiendo 4 más, ¿vale? Mira, este es Amelia y las abejas, que uh-huh, también lo saqué en Instagram,
¿sí?,
el otro día, que es de Mónica Rodríguez. Yo conozco a Mónica Rodríguez, además siempre lo digo, Mónica Rodríguez fue la primera persona a la que yo le hice una entrevista en persona. Y fue hace un par de años, fue la ganadora del Cervantes Chico, y siempre que Mónica saca un libro intento leérmelo, porque además es que los libros de Mónica son, ¿cómo diría yo?, son muy pausados, son para disfrutar. Son para leerlos tranquilamente y disfrutar de las palabras y de cada frase de las historias de Mónica. Y este es para más mayores ya, este es para, pues eso, para unos 13, 14 años, ya no entramos en literatura para adolescentes, digámoslo así. Y es la historia de una niña que se va en verano a estar con su tío en su casa. Y entonces va descubriendo quién era Amelia, quién era la pareja de su tío. Y qué relación tenía con las abejas. Además es un libro muy, muy, muy bonito porque descubre muchas cosas de las abejas, de su forma de vida, de por qué son tan importantes. Y es una novela que es genial y sobre todo porque hay novelas y luego hay también historias para leer en verano. Y esta es una de las que a mí me gusta para leer en verano, Amelia y las abejas, de Mónica Rodríguez. Así que esta no os la perdáis.
Muy bien, apuntamos más recomendaciones.
Ahora os voy a recomendar una de Lola Yata, que Lola Yata la entrevistasteis también,
sí,
aquí en programa.
Sí, majísima, Lola, sí, sí.
Sí, sí, sí. Y mira, yo conocí a Lola por las novelas de los misterios de Sara, que son también muy, muy divertidas. Pero cuando bajé un día a la librería de aquí de mi barrio, que siempre recomiendo dar una vuelta por la librería porque descubres cosas maravillosas.
Hazle publi a la librería, por favor.
Pues mira, es una librería de aquí de Getafe, donde yo vivo, que se llama Vino por Letras, que es un negocio que a mí me hubiese encantado montar una vez en mi vida, que es la típica librería, cafetería y eso, y está genial, porque además estas librerías de barrio tienen las novedades de editoriales famosas, porque tienes que vender, al fin y al cabo, pero luego tienen tesoros que van dejando por ahí, que tú vas encontrando y que es una maravilla.
Muy bien.
Y yo encontré este. De Lola Yatas, El ojo inscrito. Y es una novela que engancha de principio a fin. Es de una editorial que se llama Dilatando Mentes.
Hombre, y... Dilatando Mentes, bueno, es que me encanta esa editorial y tengo varios de ellos, ¿eh? No sabía que tenían también uno de Lola Yatas, fíjate, qué casualidad.
Sí.
Además son de Valencia,
sí, sí, sí,
creo, si no me equivoco, esta editorial, y son maravillosos.
Ay, no,
son, están,
sí,
especializados, están especializados en literatura... fantástica,
sí,
negra. Yo los descubrí por el libro de Twin Peaks, del pájaro burlón, que pues soy muy amante de esta serie y de David Lynch, y bueno, ya entré en el mundo de Dilatando Mentes y ya ahí ya no pude escapar. O sea, súper recomendable.
Eso suele pasar.
Además son una editorial pequeñita que además se ve y
sí,
que te responden ellos a los emails y bueno,
sí,
a mí me encanta, me reconozco que me pierden la y al final acabas comprando más libros porque es que son muy majos.
Sí.
Es un error,
es que
para
sí,
mi bolsillo.
La verdad es que sí, que son una editorial muy chiquitita. Además, yo te digo, yo creo que son una pareja que
sí,
decidieron
sí,
emprender.
Sí, 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 sí. Así que
y seleccionan los libros muy,
sí,
muy cuidadamente.
Uh-huh. Tienen
y este
joyitas.
Es uno de ellos,
uh-huh,
el de Lola Yatas, El ojo inscrito. Esta es una historia pues del personaje principal, que ahora mismo no me acuerdo, Marcelo, no me acuerdo cómo se llama Marcelo, que su tío... muere en circunstancias un poco extrañas, digámoslo así, el tío es el personaje raro del pueblo y la gente lo ve, pues bueno, ha pasado esto, es normal, pero él sabe que no, que aunque su tío sea así, él no ha podido tirarse por un terraplén que hay, que no puede ser. Entonces empieza a investigar y descubre que en el pueblo hay una persona que como que les está... dando una medicación a algunas personas para que pierdan sus fuerzas, para que pierdan, uh-huh, bueno, y se acaben un poco mal. Y ahí hay una trama oscura de una secta.
Muy de dilatando mentes.
Pero está muy bien porque además Lola Yatas lo cuenta que quieres seguir cada capítulo y seguir a ver qué pasa. Y nada te resulta raro y está genial.
Qué guay.
Es de esas novelas que hay que descubrir, que de vez en cuando sacarla y descubrir. Y esta es otra. Y me quedan dos.
Venga.
Una es esta. Esta fue el premio Gran Angular de este año.
Claro, por favor.
Esta tenía que estar sí o sí.
Sí.
Porque además, Nando López a mí me gusta mucho. Y,
qué maravilla.
Y esta novela, todas... son para que los adultos la lean, pero las novelas juveniles de Nando López, es que es una pena, es una pena que Nando no esté yendo a los institutos a poder promocionarla y a poder hablar de ella, porque no va a llegar a lo mejor a tanta gente, pero es una novela genial para adultos y para jóvenes. Es la historia de Eric, que, a ver cómo lo cuento. Sucede algo una noche, ¿vale? Y entonces nos va contando toda la historia de Eric, que antes no era Eric, que era una chica, hasta ver que todo lo que ha vivido a lo largo de su vida tiene importancia en lo que sucede esa noche. Y cómo él ha sabido sobrevivir a que la gente no entendiera que él quería ser un chico. Y además es una novela de... no de pena ni de decir, es una novela de, pues él lo ha superado y él ha seguido y no me voy a quedar atrás y voy a seguir adelante y yo sé quién soy y quién quiero ser y es genial, o sea, hay una historia de intriga ahí, pero hay una historia personal con una forma de escribir que tiene Nando que es impresionante.
Bueno, aquí somos muy, 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 muy fans de Nando. Tenéis un capítulo que grabamos con él justo cuando empezaba el confinamiento y donde hablábamos de hasta nunca Peter Pan, porque este hombre es que es muy prolífico, escribe, pero una barbaridad. Sí. Y además, no sé si es con la versión de Eric que ha ganado un premio recientemente.
Sí, el premio angular de este año. Ha pasado
durante esta pandemia. Y Y os recomiendo mucho tanto escuchar el podcast, por supuesto, que lo tenéis un poquito un poquito para atrás, que estuvimos charlando una hora con él, maravilloso, y leerlo porque siempre encuentras cosas que te llaman a ti, ¿no? Te hace sentirte interpelado en muchas cosas, de verdad, ¿eh? O sea, parece que no te va a tocar en absoluto, porque, bueno, es que esto no es mi tema, ¿no? Yo ya no soy adolescente, no tengo nadie en mi entorno ni que le pase esto, no, a mí tampoco me ha pasado, o no lo voy a conocer, nunca sabes, pero siempre te va a interpelar de alguna manera y aprendes, o sea, que súper recomendable Nando López, es un crack.
Sí, además, Me gustaría que muchos adultos leyesen la versión de Eric, este tipo de novelas, porque las novelas adultas yo creo que no se acercan tanto al tema de los transexuales y de la sexualidad como lo está haciendo la literatura juvenil en este momento. Y yo creo que es una visión de la realidad a la que hay que acercarse.
De la que se sabe poco, porque realmente está empezando a hablar de ellos, está empezando a hablar de ello ahora. Entonces necesitamos leer, necesitamos informarnos, necesitamos hablar y escuchar, sobre todo escuchar mucho y aprender y bueno, formarnos ahí también, ¿no?, sobre este tema, porque necesitamos tener información y saber cómo comportarnos también, ¿no?, qué decir, qué no decir, cómo sobrellevar esto, que no venimos educados todos de serie, ¿eh? O sea, hay que tener paciencia.
Entender a los adolescentes, porque parece que muchas veces no se les escucha, no... Son sus cosas, o sea, es que la adolescencia, el otro día escuchaba un podcast que decía eso, hablaban adolescentes y decían eso, es que parece que son nuestras cosas y que nadie la puede entender y que no, no podemos hablar.
Sí, bueno, es que nosotros llevamos un par de episodios hablando de adolescencia, en realidad, aquí, porque hablamos con Jaume Funes, la semana pasada hablamos, el lunes hablamos con Raquel Graña también sobre sexualidad. Sí. O sea, que estamos ahí metidos en adolescencia a saco. Y es verdad que no, los adultos tenemos que hacer ese esfuerzo también, ¿no? De ponernos en su piel y leer a gente que escribe tan bien. Porque además escribe bien. No son historias aburridas para nada. Los escriben muy bien. Se te pasa volando. Y son muy entretenidas y sacas muchas cosas productivas de ahí, ¿no? O sea, por supuesto, leer ensayos, por supuesto, leer literatura, pues más complicada, pero es que en este caso aprendemos un montón.
Sí, sí. Pues esta es la penúltima recomendación que os quería hacer. Y la última es una novela que salió publicada el año pasado, pero que a mí me gusta mucho porque yo conocí a Carolina, como ves, he conocido a muchos de los autores de los que recomiendo, pero porque además es una de las cosas, yo siempre lo digo cuando me preguntáis por el blog, es una de las cosas que más me gusta del blog, es poder conocer a los autores, hablar con ellos, aprender y saber cosas de las historias que escriben, porque muchas veces te atrae más un libro por la historia que hay detrás, a lo mejor, que porque lo veas en una estantería. Y eso, esta novela se llama Un acorde menor, es de Carolina Casado, que es una chica muy joven, no me acuerdo cuántos años tenía, pero veintitantos, y que es psicóloga y que, bueno, escribe pues esta literatura que hay ahora fuera de las editoriales normales, digamos normales, entiéndeme, SM, Anaya, de la de toda la vida, ha salido una nueva literatura entre los jóvenes que hablan de temas que quizás esa literatura más normal no habla de temas psicológicos, de temas de sexualidad, como te digo. Y Carolina Casado habla mucho de psicología, claro. Y entonces en esta novela son cuatro personajes que se juntan en un psiquiátrico, digámoslo así, en un centro para rehabilitarse. Y me gusta mucho porque Carolina habla de la depresión, del intentar suicidarse de una manera normal, de una manera lógica, de como la que deberíamos hablar, porque es un tema que existe, y explicándolo desde el personaje, qué es lo que siente y cómo la ven a ella y lo que ella experimenta. Y está muy bien. Es una novela que está genial. Es un acorde menor. Y la recomiendo. Estas ya son novelas ya casi entre lo adulto y lo juvenil. Lo juvenil y lo adulto. O sea, fina línea que también hay de la literatura. Y nada, y recomiendo mucho a Carolina Casado.
Uh-huh. Estaba buscando ahora mismo el nombre porque no recordaba exactamente. Acaba de publicar libro, no me lo he leído ni lo he... O sea, es que se acaba de lanzar el primer libro de Sebas G. Muret, el coleccionista de mundos, que es un booktuber muy conocido, que tuvimos en el espacio Fundación Telefónica, en el espacio Madre Esferas, dedicado a la literatura y a los booktubers y a la literatura en los jóvenes, pues acaba de lanzar libro. Y tiene muy buena pinta y enlazaba con esto de leer a gente que nos da otras visiones y de otras edades también, ¿no? De que no nos acerquemos solo a los que están en nuestro entorno o en rango de edad, ¿no? Que nos lancemos a romper esas fronteras porque realmente nos interesa. Y leer a otras generaciones, nos hace falta leer a otras generaciones, ¿no? No solo a los que están en nuestra... ahí, ¿no? Pues eso, a los adultos.
Sí. Pues a mí me gusta mucho conocer a este tipo de autores. Yo siempre que recomiendo cosas lo hago desde la experiencia. Desde haberlo leído, haber hablado con el autor y así. Entonces, me gusta recomendar este tipo de novelas porque muchas no están en librerías. Yo hablé hace poco con Sonia Lerones, que también tiene un libro hablando sobre eso de la depresión y esos temas, que ya trabaja en una casa del libro aquí en Madrid, y me decía, claro, es que mis libros, si yo no los pido, no llegan. Porque normalmente las librerías están, pues lo que hemos dicho, las editoriales normales, las grandes editoriales, los grandes grupos editoriales. Y merece la pena conocer esta literatura.
Sí, y por eso hay que seguir en redes a autores, hay que seguir, pues por ejemplo, blogs de literatura que te traen este tipo de reseñas, ¿no? Que son títulos que no tienen ese marketing tan potente y tan poderoso y que están en todas partes y que te los vas a encontrar pues en los típicos libros que te encuentras en una estación de tren, ¿no? Los libros que están en una estación de tren, en esos puntos, que a mí me encanta ir, ¿eh? O sea, yo... es una visita obligada, pero es verdad... que allí solo llegan los que tienen pues una distribución muy potente. Entonces, ¿cómo te enteras de libros que salen y que son de editoriales pequeñitas, que no tienen esa potencia? Pues siguiendo blogs, siguiendo a los autores, y enlazando uno tras otro, ¿no? Y conociendo, contactando y haciendo conexiones, siguiendo a las editoriales pequeñitas. Os animo un montón, y más ahora que necesitan muchísima ayuda y muchísimo apoyo, tanto los editoriales como los autores y las librerías. O sea, hagamos ese esfuerzo y compremos en las librerías que ya tienen, se están poniendo las pilas muchas. Espero que sea una cosa generalizada y que se quede para vender online y que puedan llegar a todas partes, que será un hándicap, Rocío, que tú sabes bien, de las librerías, que no vendían online. Entonces tienen que hacerse fuertes ahí. Y tenemos que comprar en las librerías directamente.
Yo siempre lo digo, o sea, primero las librerías de barrio, o sea, que, a ver, dentro de los blogs, pues bueno, tienes tu link de afiliado y todo esto, pero siempre digo, las librerías, ir a las librerías y descubrir allí, o sea, tener un buen librero que recomiende, porque yo en el blog os voy a recomendar, os voy a tal, pero también tener un buen librero, ayer lo decía, yo digo, detrás de un gran lector hay un buen librero. Porque es que si ellos no... que te recomiendan, que saben, que tal...
Es una pena porque yo vivo en un barrio nuevo y no tenemos librería, ninguna. Pero es que tampoco hay kiosco, pero es que tampoco hay biblioteca, ¿sabes? Y nada. Entonces, es verdad que o tienes acceso a tiendas online y existe más posibilidad de comprar online, o es complicadísimo. Y entiendo también que nadie se atreva a abrir una librería en un barrio nuevo, porque realmente está complicadísimo el sector.
Pero es complicado.
Pero claro, es que ¿dónde vas? Es que no tenemos nada.
Yo por eso cuando hablé de mi madre me puse muy contenta.
Uf, ya, claro, sí, es, a mí me pasa, digo, jo, cómo me gustaría que abriese una, o sea, es que si tuviese una librería, viviría ahí. Pero, claro, por otro lado lo entiendo, digo, ¿quién va a arriesgarse hoy en día a abrir una librería? ¿Quién tiene esa valentía cuando está tan complicado, cuando han sufrido tanto encima con estos meses cerrados y que ya de por sí era un sector precario? ¿Quién va a abrir una librería hoy en día?
Yo lo primero que hice fue pedir libros. Se lo pedí a ella y a otra librera que tengo también, Alicia, de la librería de Alicia, que lo primero que hice fue, mira, tengo estos libros. Y en cuanto pueda voy a bajar a por ellos, con mascarilla, con guantes, con lo que sea. Pero yo voy
y bajo
a por ellos.
Y que por otro lado, yo, la verdad que a mí, pues estas grandes superficies online que todos conocemos y que pues es cierto que a mí me han dado la vida en muchas ocasiones, porque claro, hay cosas que no puedes encontrar o que te vienen muy bien porque te lo traen enseguida. Sí. Es decir, hay circunstancias en las cuales, alabado sea el Señor, pero siempre que podamos, pues encuentras el libro y buscas la librería para poder hacer el pedido, a ser posible, online. Por favor, por favor, por favor. Porque los que no podemos desplazarnos, no lo tenemos cerca, necesitamos libros.
Y ahora, ya de paso aprovecho y digo que el 23 de julio, la semana que viene, es el día del libro. Que se pasó a julio.
Es verdad. Qué follón, ¿no? Ya. Ahí ya me despista muchísimo, ¿eh? Y es verdad, han pasado San Jordi a... Bueno, San Jordi como tal no se puede, pero sí la celebración, ¿no?
Sí, la celebración del Día del Libro se pasó al 23 de julio y, bueno, no será igual, pero yo ya tengo mi lista para pedir los libros y poder bajar ese día. Soy muy friki de los libros, que lo voy a hacer.
Qué excusa tan fantástica para gastarnos más dinero en libros.
Sí.
Dios, Dios, porque en fin, sí, es lo que no podemos evitarlo. Bueno, pues hechas las recomendaciones, también querías traer, bueno, además me lo comentaste, me pareció una idea estupenda, como recomendación de cara a este verano, pues hablarnos de unos no tan típicos cuadernillos para nuestros peques, que ya sabéis que es un clásico del verano, los cuadernillos de vacaciones. Que los empezábamos, el otro día lo hablaba con Raquel, yo los empezaba siempre con... que abría la primera página y era como, ¡ay, qué alegría, qué bonito! Y ya en cuanto daba la vuelta a la página ya se me pasaba todo el entusiasmo, se me caía. Y ya no lo... Incluso había veces que no conseguía ni terminarlo porque eso era un horror.
Sí, sí, sí. A ver, los cuadernillos de verano yo también soy de los que nunca le han gustado. Nunca le han gustado los cuadernillos de verano. Pero sí que es verdad que cuando tienes hijos... yo creo que la dinámica debe de continuar, ¿no? La semana que publiqué el post de los cuadernillos, casualmente el lunes publicó María Jesús Campos un post sobre seguir haciendo actividades durante el verano, no dejar esa costumbre y hacerlo de una manera lúdica. Entonces, yo pensé en una serie de cuadernillos que no son lo normal, no es lo habitual de fichas y ejercicios, y que yo creo que pueden despertar la imaginación de los peques, aparte de seguir haciendo actividades con ellos de forma casera. Yo, por ejemplo, hago sopas de letras, me pongo por las noches a hacer recuadros de sopas de letras.
¡Qué maravilla! Bueno, mi hijo se ha hecho un súper fan de las sopas de letras, él solo. Me ha encantado, de repente ha cogido este de pasatiempos y está ahí haciendo su sopa de letras, me encanta.
Claro. Pues eso está muy bien. Entonces yo intenté buscar cuadernillos de ese tipo, de que despertaran un poco la imaginación y que les apeteciera hacerlos. Entonces, os voy a enseñar el primero, que el primero ha sido todo un éxito. O sea, de hecho, es que mi hijo lo pide. O sea, yo cuando mi hijo lo pide digo, madre mía. Es este. Es los de Blacky Little, la editorial Blacky Little, para que se me caen los cascos. Ay, madre. Ahora ya es que se caen. Que son estos de Yasumi. Los tienen para dos franjas, ¿no? Más de 4 y más de 6. Yo tengo el de más de 4. Y está genial porque, mira, son de buscar diferencias. Oh. Son actividades que a ellos les gustan.
¡Qué guay!
Son...
Esos me gustan a mí. Esos los quiero yo.
De laberintos. Que les flipa. O sea, hacer laberintos, por lo menos a mi hijo, le encanta. Y de... Hay una por aquí que mola muchísimo, este también... De jugar con los dedos. Tienes que ir con los dedos. Y está genial. Y este me gusta muchísimo por eso, porque es un cuadernillo diferente, es un cuadernillo que ellos mismos pueden coger y hacerlo y que les gusta. Este está muy bien. Luego, ¿qué más tengo? Mira, yo el año pasado compré un cuadernillo con pegatinas, porque a los niños les encantan las pegatinas, por lo menos a los míos les gustan mucho las pegatinas, y cogí un cuadernillo que era de animales. Y este, animales del mundo. Y este año hemos comprado este de países del mundo y de banderas, que vienen con un montón de pegatinas, de banderas y tal, y las puedes pegar, las pegando en sus respectivas partes y vas conociendo las ciudades y todo. Entonces, aquellos que les interesen el mundo, banderas y eso, está genial. Y luego tienen aquí actividades. Actividades, pues, o para pintar o para, bueno, aquí para poner los nombres, para identificar. O sea, es un cuadernillo distinto. Un cuadernillo de actividades con pegatinas y para aprender, pero distinto. Uh-huh. ¿Qué más tengo? Este, que son con dibujos esquemáticos. Estos típicos de que son de una mancha y a partir de una mancha, a ver si se ve, a partir de una mancha y unas rayas, pues puedes crear un gato, un búho. Y estos están muy bien para desarrollar la capacidad creativa de los peques. Y no es un cuadernillo como tal, o sea, es como un cuadernillo de verano porque seguramente muchas veces es cuando más tiempo tienen de hacer estas cosas, pero no es un cuadernillo. Mira, mi hijo lo utilizamos cuando era más pequeño y lo tiene así un poco embrunado. Pero es un cuadernillo que les ayuda mucho a ver que el arte no solamente es todo perfecto, sino que con líneas y unos pequeños trazos se hacen dibujos.
Pues me recuerda, me ha traído a la memoria el juego de Monster Kid del profe Manu Montero.
Sí.
Con estas derivaciones, ¿no? Que tienes que ir dibujando con las piezas del juego, se van dibujando monstruos. Que mira, como actividad veraniega también es muy, es una,
sí,
una ampliación. Yo lo dejo ahí por si necesitáis ideas. El Monster Kit de Manu Montero, sí, es canela fina.
Sí, yo de hecho el año pasado lo compramos y jugamos mucho con él. Y yo lo conocí por Ludiversia, por la de Julia, de Bebé a Mordo, y nos gusta muchísimo, todavía seguimos jugando con él. Pues es de ese estilo, son dibujos de ese estilo. Y en este estilo también, ¿dónde lo he dibujado? Aquí, espera, allá abajo. Aquí, como ves, mi vida de libros es un poco caos. Pero sé dónde está todo, que es lo importante.
Nada, no, yo no me voy a meter, que tengo, sepamos, no soy la persona más adecuada.
Es este, que empieza con un punto, que está basado en el libro Un punto de Peter H. Reynolds. Y es igual, este es para un poco más mayores, pero es igual, es a partir de puntos ir creando formas, puntos, línea, dibuja lo que tú quieras, lo que te salga. Y está muy bien, es un cuadernillo que está genial. Mira, aquí sin levantar el, no se ve bien, pero te dice que sin levantar el lápiz dibujes una taza, que es una de las actividades que se hace muchas veces cuando estás aprendiendo a dibujar. Yo hice un taller con Adolfo Serra, el ilustrador, que nos decía eso, nos ponía en parejas y nos decía, fíjate en tu compañero y ahora cierra los ojos y dibújalo sin levantar el lápiz del folio. Y está muy bien. Tanto Adolfo Serra y sus ilustraciones y sus historias, que molan muchísimo, como este cuento, vamos, con este cuento, este cuadernillo. Empieza con un punto. ¿Y qué más tengo por aquí? Ah, esto lo descubrí hace poquísimo, que son dos chicas que son Pintampón. Esto más que un cuadernillo es quizás un libro para trabajar la forma artística con los peques, trabajarlas con ellos, porque hacer cosas con ellos también está muy bien. Y tiene cuentos y actividades, y ellos utilizan muy pocos materiales, utilizan cartulinas, pinturas, tijeras, y me gustó por eso, por la sencillez que tiene, para, ¿ves?, que crean aquí personajes, por la sencillez que tienen y por la facilidad para crear manualidades con cosas muy, muy, muy simples. Y me gustó mucho por eso. Es Tristras, se llama el libro. Y ya por último, recomendaros Eso sí que lo dice en el post también. Quizás es lo más parecido a lo que tienen en el cole, que son las fichas, que son los cuadernillos de EDB. Pero les gusta porque es distinto, no son en el cole a lo mejor tienen el libro de matemáticas, el libro de lengua, el libro de no sé qué. Aquí tienen un poco, está dividido en 4 pestañas, miramos, hacemos matemáticas, dibujamos trazos y jugamos con letras. Y están muy bien porque las ilustraciones les animan mucho a hacerlo. Mirad, aquí, por ejemplo, son de buscar diferencias, o sea, diferencias de buscar objetos, perdón, y les gusta mucho hacerlo. Yo creo que
ese te ha gustado a ti, ¿no? Ese te has puesto tú ahí.
Oye, yo vi la ilustración esta y me puse a buscar.
A mí te digo que si me ponen el busca y encuentra, tipo ¿dónde está Wally? Me pongo. O sea,
sí, ¿dónde está Wally? Madre mía.
Me tienen ahí ya. Ya soy de su equipo.
A mí me encantaban esos libros también. De hecho, yo creo que los tengo guardados porque me encantaban mucho. Pero sí, o sea, aun siendo lo más parecido de lo que tienen en el cole, hacer una de vez en cuando, yo creo, siempre sin agobiar, sin obligar.
Claro, esto es lo que te iba a decir, que lo de los tipos, los cuadernillos y tal, pues bueno, que como ya sabemos que esto es una cuestión optativa, sí. Cada familia sabe el ritmo que tiene en casa, sus necesidades, sí, sus gustos y cómo se lo quieren plantear. Claro. Eso ya es optativo totalmente y además el verano está pensado para que los niños disfruten, jueguen muchísimo y pasen mucho tiempo en familia y todo lo que se supone que no pueden hacer el resto del año. Pero también tengo que decir que este año es un poquito especial. Y claro, están las familias un poco así como... Hay familias que lo piden. Hay familias que piden ese tipo de refuerzo para el verano. Sí. Y en concreto en este año, que venimos de 3 meses sin clases habituales y como hasta ahora han sido, pues hay familias que están ahí un poquito preocupadas con ese tema. Entonces, bueno, pues cada familia ya, eso, nosotros ahí no entramos. Pero sí, me parecen muy buenas recomendaciones. Y también tengo que recordar los cuadernitos de escritura divertida del hematocrítico y de Olga Capdevila, que los tenemos en Blacky Books y que son una opción estupenda también para que los niños tengan una excusa, no tanto en plan deberes, que no lo son, sino retos creativos para estimular su creatividad. O sea que también lo tenéis ahí como opción.
Claro, yo creo que es eso que tú has dicho, ¿no? Que no son, o sea... No hay que obligar, hay que dejarlos que ellos hagan, experimenten y que les guste, porque al final si tú obligas es cuando no lo van a... No,
y que además
hacer,
hay niños que lo piden, ¿eh? Hay niños que les gusta, sí, el tener una rutina en ese sentido también, ¿no? Y cosas que hacer también les estimula. Hay gente, niños que se aburren mucho en verano, ¿eh? O sea, yo no digo nada, pero...
Sí.
Y encima este verano que no tenemos campamentos, en muchas ocasiones se han cancelado, no tenemos actividades, no podemos salir a tanto como en otras ocasiones. Bueno, actividades y cosas y recursos creativos, sí, existen muchos. No entramos ya en cuál elijáis, pero que sepáis,
sí,
que hay un
montón.
Y ya solo el hecho de tener libros a la disposición de los niños, cualquier tipo, ¿no? O sea, actividades, pasatiempos, de colorear, es que tienen un montón de opciones, ¿no? Que no solo es el típico cuadernillo, eso. Sí. Que existen muchas opciones y que lo interesante es que los niños no pierdan esa afición por la lectura, por el concentrarse en ese mundo que les da el papel, ¿verdad? Que sí, es ese ritual tan chulo, ¿no? De sentarse un ratito con el papel y con los lápices.
Sí, que hay que desconectar, pero también hay que seguir conectado a lo que hacíamos sin olvidar las cosas, ¿no? Porque si no empiezo otro curso y es como... Yo lo digo por los más pequeños, que son los que yo tengo en casa, ¿no? Y esto cómo se hace y esto no. O sea,
claro.
Un poco lúdicamente...
Claro, que son opciones que no son un castigo, que no lo vean como un castigo, ¿no? Que yo entiendo que hemos heredado esa tradición, ¿no? Pues ahora ya verás, todo el verano con el cuadernillo. No, por favor, que no se herede eso, sino más bien, pues mira, que sean divertidas, que sean actividades chulas, que sean actividades que les entretengan, que al final los padres padres también queremos eso, ojo, o sea, me refiero que hay un poquito de equilibrio, ¿no? Que también quieres que estén haciendo cosas entretenidas, ¿no? Y es complicado entretener a los niños, que estén entretenidos todo el día en vacaciones, no nos engañemos. Así que esa es una opción maravillosa, ¿vale? Tenéis el post en el blog de Rocío, de A Merendar con Mamá. Y Rocío, pues mira, se nos ha ido la horita tan ricamente, ¿eh? Es que esto...
Una hora hablando de libros, es que es lo que más me gusta.
Pues que podríamos hablar horas, horas y horas y horas sobre libros, porque da para todo. O sea, ya sabéis, aquí nos encantan los libros. Pero bueno, nos vamos porque tenemos que hacer más cosas, leer, entre otras cosas.
Fíjate más cosas, sí.
Claro. Y os recuerdo antes de irnos que mañana, aunque estamos así inmersos en esta época vacacional, pues mañana tenemos evento online a las 5 de la tarde, compartido Saboresfera y Madresfera con AMC, que es una marca de ollas, no me sale ahora la palabra exacta, de menaje, de cocina. Y tenemos un webinar, un seminario online en directo a las 5 sobre alimentación saludable, que ya se ha cerrado el aforo, o sea que ya no os podéis apuntar porque se cerró ayer, el martes 14, pero que a todos los que estáis ahí os veré mañana, nos veremos las caras a las 5 de la tarde para hablar sobre alimentación saludable. Así que no nos vamos del todo. Rocío, muchas gracias, que pases un verano lo mejor posible.
Igualmente, Mónica, que disfrutéis y descanséis lo que podáis, y un placer volver a verte y volver a charlar.
Y que te puedas leer ese libro que tenías apuntado, esos todos.
Ese
todos.
Y algunos más, ¿eh?
Que, mira, que te los puedas leer todos, yo solo digo eso. Que sigue creyendo en la magia.
La magia del tiempo para leer.
Exactamente, sigue creyendo. Believe. Bueno, amigos, que nos vamos, que os queremos mucho y que volveremos porque tendremos más temas seguro muy interesantes para charlar aquí con vosotros. Cuidaos un montón, poneos la mascarilla y cuidado con los niños en la piscina. Ojo pues que al agua, ¿vale? Mucho cuidado. Adiós, hasta mañana. Adiós.
Hasta mañana. Hasta mañana.